Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En 2018, cuando estuve en Gaza, estuve en el hospital Al-Ali, el hospital bombardeado, el hospital que ha dejado 500 muertos, no el hospital, sino la bomba o las bombas que han caído sobre este hospital. Es un hospital, pues, que está en pie o estaba en pie gracias a las donaciones de los anglicanos estadounidenses. Ayer, volviendo a casa, escuché la noticia de que este hospital era el que había sufrido el bombardeo. Y la verdad es que quedé un buen rato en shock. La guerra, cuando tiene nombre, cuando tiene rostros, te hace mucho daño. Con la imaginación, con la memoria, volví a recorrer las consultas que había visitado, la capilla, los jardines, y sobre todo me venía a la cabeza la larga conversación que tuve con su directora. Pasé con ella prácticamente un día entero, Suhaila. Suhaila es, o era, no lo sé, a estas alturas, su nombre, completó estudios en Londres. Ahora tiene o tenía algo más de 60 años y no paraba. El hospital era un oasis en el centro de Gaza City. Fuera de sus puertas, pues todo estaba sucio, todo estaba dominado por la miseria, y sin embargo, al entrar en el hospital, pues todo era limpieza, todo era orden. Paseando con ella por el hospital, me contaba cuál era el motivo de que ese hospital existiera.
La misión de Al-Ali es construir amor y seguir la enseñanza de Jesús, amar a los demás y amarnos los unos a los otros.
Estuvimos en la consulta pediátrica, que era fundamentalmente consulta de niños que tenían problemas de alimentación. Y me explicaba que su tarea es estar donde hubiese una necesidad humana.
Tú eres un ser humano y ayudas a tus hermanos y hermanas que tienen necesidad sin prestar atención a lo que creen.
Le pregunté a Suhaila por qué seguía allí. Es una de las pocas cristianas que quedan o quedaban en Gaza. Y le pregunté, oye, pero ¿no tienes miedo de un ataque de un lado o de otro, un ataque de fuera o un ataque de dentro?
Soy de esta tierra, ¿por qué debería tener miedo? Mi vida y mi muerte no están en las manos de nadie, está en manos de nuestro Creador Dios.
Mi vida y mi muerte no está en manos de nadie, está en manos de Dios. Ayer, cuando me enteré del ataque, empecé a buscar como un loco vídeos por si encontraba a Suhaila, una cosa absurda, ¿eh? Porque si estaba viva, pues no iba a aparecer los vídeos, y si estaba muerta, pues no la iba a ver. Un momento interesante, intensísimo de la conversación, fue cuando le pregunté, pero ¿por qué no te vas? Si tú sabes perfectamente inglés y has estudiado fuera, ¿por qué no te vas?
Si todo el mundo se va, tengo miedo de que cuando Jesús vuelva no encuentre a nadie para recibirle.
Pues eso, se quedaba para recibir a Jesús. Suhaila se ha quedado, y se ha quedado hasta el final. De un modo u otro, aquí o allí, nos volveremos a ver. Y Biden, de visita en Israel, asegura que la masacre de este hospital es culpa de la yihad islámica, o sea que la culpa no es de Israel.
Estoy realmente triste e indignado por la explosión en un hospital ayer en Gaza, y en base a lo que he visto, parece que los responsables serían la otra parte, no vosotros, pero hay mucha gente que no está segura.
Israel culpa a la yihad islámica, ha presentado lo que considera que son pruebas concluyentes, porque ha interceptado una conversación de Hamas donde se habla de ese fallo de la yihad islámica. ¿Quién dice la verdad? ¿Hamas o Israel? de momento, pues estas son las pruebas que tenemos. Pero ya hemos visto cómo Hamás no respeta la vida humana y ya hemos visto cómo desde el 7 de octubre Israel está bombardeando sistemáticamente Gaza y probablemente haya ya 2.500 civiles muertos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y a esta hora arranca en Nueva York una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, convocada a instancias de Rusia y los Emiratos Árabes Unidos. El organismo busca consensuar una posición común sobre la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás. Juan Fierro.
Este es el segundo intento para que el Consejo de Seguridad de la ONU se pronuncie sobre la situación en Gaza. Hay muy pocas posibilidades de que esta reunión, que está a punto de comenzar, salga una resolución, dada la profunda división en el seno del Consejo de Seguridad sobre el tema palestino. Los embajadores árabes comparecían en las últimas horas para pedir al Consejo de Seguridad que despierte y asuma sus responsabilidades para detener la guerra en Gaza. La comparecencia se producía tras la explosión que asolaba el hospital Al-Ali en Gaza. Los embajadores acusaron a Israel de ser el único responsable, algo que siempre ha negado el gobierno de ese país. Hace tan solo unos minutos, el presidente Biden afirmaba en Tel Aviv que, según los datos que le ha facilitado su Departamento de Defensa, no los servicios de inteligencia de Israel, según el Pentágono, Israel no estaría detrás del ataque al hospital.
Gracias, Juan. Y un gesto y sobre todo un sonido pueden tener los días contados para niños y adolescentes. La Comunidad Valenciana anuncia que en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Salud, en el que se sientan el Gobierno y las 17 comunidades autónomas, llevará la idea que plantean Galicia, Castilla-La Mancha o Baleares de prohibir la venta de bebidas energéticas a los menores de edad. Ojo, porque no estamos hablando de refrescos. El Observatorio Español de Drogas y Adicciones señala que casi la mitad de los adolescentes de entre 14 y 18 años consumen habitualmente bebidas energéticas, pese a que los expertos alertan de los peligros para la salud. Más riesgo de diabetes, taquicardias o alteraciones del sueño. El cardiólogo Manuel Anguita lo ha corroborado en Mediodía COPE.
Produce adicción y tolerancia, es decir, se adquiere el hábito, se produce incluso una dependencia que te obliga a seguir tomándolo, con lo cual los daños que produce, por ejemplo, a nivel cardiovascular, a nivel del corazón y a nivel neurológico, van aumentando, ¿no? Y además, como se produce tolerancia, pues cada vez las personas que lo toman pues necesitan tomar mucho más, con lo cual los efectos también aumentan.
Y este es un miércoles de transición en el tiempo. Tras la borrasca Babette de inicios de semana, mañana jueves notaremos la entrada de Alín. Esta borrasca, la segunda del otoño, dejará lluvias casi generalizadas en toda España, además de fuerte viento y oleaje. Barrerá la península de oeste a este, afectando más el viernes al Mediterráneo. Tras una tregua el fin de semana, se espera la llegada de otro frente de lluvia y viento a partir del lunes. Y estamos pendientes de la lista de la selección femenina de fútbol. Luis Munilla.
Es la segunda lista de Montse Tomé como seleccionadora, es para los partidos de Liga de Naciones contra Italia y Suiza, días 27 y 31. Esa lista se acaba de conocer y la gran novedad es el regreso de Jenny Hermoso, Andrea Peláez.
Sí, es el regreso de Jenny Hermoso en esa lista de 23. Regresa la futbolista del Pachuca, la futbolista que juega en México. La otra novedad es que no están ni Mapi León ni Patri Guijarro, que recordemos sí estuvieron en la primera convocatoria de Montse Tomé, aunque abandonaron la concentración en Oliva. Regresan tras lesión, además de la novedad de Jennifer Hermoso, Ivana Andrés, Salma Parayuelo y también Esther González. No están las mundialistas ni Eva Navarro ni Alba Redondo después de recuperarse de un esguince de tobillo. Además, una de las novedades es la entrada en la lista de la futbolista del Levante, Ana Torroda.
A las 5 es la rueda de prensa de la seleccionadora Montse Tomé. Hoy es noticia que Joan Laporta ha sido imputado por cohecho en el caso Negreira. El juez instructor considera que el delito en su primera etapa de presidente no ha prescrito. Laporta guarda silencio. En el Barça, por cierto, lesionado Sergi Roberto en el sóleo. Baja 2-3 semanas y se pierde el clásico. En la Champions femenina, partido de vuelta de la última ronda previa, Valerenga-Real Madrid es a las 7:30 y el Madrid defiende el 2-1 de la ida. Y en la Euroliga de baloncesto se juega el Valencia-Maccabi a las 8:30 con más de 700 efectivos de seguridad.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 21 grados marcan ya los termómetros en el centro de la capital en un día con lluvia intermitente y cielos cubiertos. Las mínimas han bajado una media de 5 grados. Mañana jueves, aviso amarillo por lluvias y viento en buena parte de la comunidad y se recomienda el uso del transporte público. A esta hora apenas hay complicaciones en las carreteras de la región, retenciones de salida en la A3 en Rivas y también en la M40 en el barrio de La Fortuna hacia la 5. Además, un accidente en la A42 en Parla está generando complicaciones en ambos sentidos. Y tras los ataques terroristas perpetrados estos últimos días en Francia y en Bruselas, Madrid ha reforzado más la seguridad en sinagogas y otros puntos de reunión y encuentro de personas judías. También ha aumentado la seguridad de los agentes de la policía municipal. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te has preguntado alguna vez quién pone límites a las fotos y vídeos que visualizas, que ves diariamente en redes sociales? Porque, aunque a veces realmente vemos cosas ya de por sí tremendas, aún así, como digo, todas han pasado un filtro previo. Y detrás de ese filtro hay una persona. Sí, esta persona es un moderador de contenido. Son las personas que, ¿cómo decirlo?, diariamente, por su trabajo, acaban viendo lo peor del ser humano. ¿Qué es esto? Bueno, pues te lo puedes imaginar. Vídeos o fotos de abusos a menores, de autolesiones, suicidios, violencia extrema. La mayoría no está preparada para lidiar con este tipo de imágenes, como seguramente no lo estaríamos la mayor parte de nosotros, ¿no? Por eso a los pocos meses abandonan. Tanto es así que aquí en España, y concretamente en Barcelona, se acaba de presentar la primera querella penal contra una empresa de este tipo por 3 delitos: contra el derecho a los trabajadores, contra su integridad moral y por lesiones por imprudencia grave. La razón, que el 20% de la plantilla está de baja por traumas psicológicos causados por la dureza de todo lo que supervisan, que es mucho. A la semana hasta 6,5 millones de publicaciones con contenido extremo. ¿Esto es evitable? ¿Deberían estos trabajadores tener una preparación psicológica previa? ¿Es que acaso no la tienen? Bueno, vamos a comentarlo con alguien que lo ha vivido en primera persona, porque ha trabajado 5 años como moderador de contenidos en redes sociales y actualmente es asesor de UGT. Se llama Gustavo Guerrero. Hola, Gustavo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Lo primero, ¿cómo es exactamente el trabajo? Es decir, tú llegas ante una pantalla del ordenador a cumplir, no sé si 8 horas, te sientas ahí y empiezas a visualizar contenido. Y contenido, obviamente, de lo más duro que te puedas imaginar, como estamos comprobando, ¿no? Y filtrar. ¿Qué tipo de filtro? Explícanos cómo lo haces. A ver, te sientas ahí y empiezas a ver imágenes.
Bueno, a ver, lo primero que me gustaría comentar, aclarar, desde mi experiencia propia. En primer término, la cifra es inexacta. Sí es verdad que en el sector de contact center, que es el que agrupa a los moderadores de contenido, hay un porcentaje alto de absentismo, alrededor de un 17% en la actualidad. Pero no es cierto que la mayoría o todos sean por cuestiones relativas a la salud mental. Existen bajas por cualquier cantidad de motivos, lo que ocurre en cualquier otro sector. Gente con accidentes, con situaciones personales que no necesariamente están ligadas al trabajo. Uh-huh. Sí es verdad que el trabajo puede llegar a afectar mucho a algunas personas más que a otras. Obviamente todos tenemos diferentes niveles de resiliencia, ¿no? Y la manera de manejar el trabajo. Eso sí, hay que aclararlo. Quizás el sector no ha todavía asumido el alto riesgo que corren los trabajadores desde el punto de vista de riesgos psicosociales y no se han tomado las medidas pertinentes. Desde la contratación y monitorizar la situación mental de los trabajadores durante el ejercicio de esta profesión. por decirlo de una manera.
Porque, Gustavo, tú entiendes entonces que mucha gente llega allí por una oferta de trabajo, les parece que pueden hacerlo, entiendo que las condiciones laborales, es decir, de sueldo, no serán malas, no lo sé, ahora me dirás, y aceptan el trabajo sin estar preparados psicológicamente para un trabajo como este, ni recibir la preparación adecuada. Este es uno de los problemas.
Sí, sí, me atrevería a decir que sí. En realidad es uno de los problemas. Se trata de un sector que, como no se requiere experiencia previa, pues terminan contratando personas que quizás no están realmente preparadas para lo que van a ver. Se les advierte, sí, en el momento de la contratación, a todos los trabajadores que moderan contenidos en todas las redes sociales, se les advierte el tipo de contenidos que van a llegar a ver. Que no va a ser frecuente, es cierto, no es que en una jornada veas todo el tiempo este tipo de contenido. El contenido te llega esporádicamente unos días más que otros, pero igual te afecta. Somos personas, después de todo, ¿no? Y tenemos cada uno, pues, sensibilidades.
Por lo tanto, preparación previa que probablemente no se hace como se debería, porque dices que, además, no tienes por qué tener, por lo tanto, esa preparación anterior para que te cojan. Y luego, también una de las cuestiones es que no existe un acompañamiento. Es decir, ¿no hay una ayuda psicológica mientras se desarrolla ese trabajo dentro de la empresa?
Bueno, te explico. A ver, en cuanto a lo de la preparación previa, es cierto, no existe una preparación previa porque no se trata realmente de una profesión y dentro de todo es una profesión emergente, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es algo que está empezando, se ha puesto en boga en los últimos años por la necesidad que hay de moderar ese contenido en las redes sociales para tratar de hacer un espacio que sea más, más agradable para los usuarios. Alguien tiene que hacerlo y ese es el trabajo de los moderadores de contenido. No hay realmente una preparación previa porque no se han establecido ninguna norma ni tampoco se han establecido ningún procedimiento dentro de las empresas para preparar a los trabajadores en este sentido. Simplemente se les enseña la normativa que se debe observar, qué es lo que deben buscar, qué deben eliminar de las redes, pero no se les dan las herramientas para tratar con ello. Entonces sí, obviamente mucha gente se va a ver afectada. Las empresas sí tienen programas para los trabajadores, pero en la mayoría de los casos son insuficientes. Estamos hablando de que en una empresa donde pueden haber 2.000 trabajadores, quizás hayan 10 personas dedicadas a vigilar la salud mental de los trabajadores. 10 personas que se turnan, 10 personas que también pueden irse de baja por cualquier situación, y entonces en ese momento no hay nadie que les auxilie cuando tienen una necesidad. Estamos hablando de que es insuficiente, no se ha cometido este tema por parte de las empresas de dar una formación continua que le enseñe a los trabajadores que les permita lidiar con estas situaciones de estrés. Y eso es una de las cosas que tendrían que corregirse en el sector.
Porque estas situaciones se dan, claro, porque como dices, no es que constantemente nos lleguen este tipo de vídeos, precisamente estamos ahí para filtrar, para visualizar y para ver lo que obviamente hay que filtrar, ¿no? Pero llegan. Gustavo, y tú has trabajado 5 años como moderador de contenidos. A lo largo de 5 años, ¿con qué frecuencia te llegaba alguno de estos vídeos verdaderamente duros?
Mira, digamos que sobre una base de 100 posts que pudiera realizar yo durante el día, quizás habrían unos 5 o 6 con un contenido realmente fuerte. Ten en cuenta también que esto depende mucho de cada persona. La forma en que yo pueda manejar o no estas situaciones es distinta a la de mi compañero de al lado. Entonces, son las cosas que se tienen que medir. No todo el mundo tiene el mismo nivel. Además que tenemos sensibilidades diferentes. Una persona que tiene hijos quizás se vea más afectado por el contenido de abuso a menores. Una persona que no tiene hijos pero tiene mascotas seguramente se verá más afectado por el maltrato animal. Y así sucesivamente. Tenemos todos convicciones políticas, religiosas distintas y eso también nos hace susceptibles a ciertas cosas diferentes a las de los demás.
De todas formas, 5 o 6 al día es mucho, ¿no?
Ten en cuenta que no, o sea, la mayor parte del contenido que se revisa realmente son temas de bullying, discursos de odio que no llegan realmente a ser gráficos. Sí que se ve contenido gráfico, pero no es tanta la incidencia. De todas maneras, obviamente los trabajadores se ven afectados por ello.
Yo pensaba, de todas formas, Gustavo, que hoy en día a lo mejor ya había un, no sé si un primer filtro que lo hiciera, pues no sé, algo automático, una inteligencia artificial. ¿O siempre tiene que haber una persona detrás? Explícanos esto.
A ver, sin duda, buena parte del trabajo que hacen estos moderadores es alimentar estos sistemas automatizados para detectar contenido que no debería estar en las redes. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de redes sociales. Es un hecho social, evoluciona con la misma sociedad. La gente que postea contenidos, en muchos casos, pues simplemente evoluciona junto con los sistemas y tratan de buscar las maneras de evadirlo y siguen montando el contenido. El robot no puede detectar todas estas variantes y hace falta siempre un componente humano que pueda distinguir las diferencias. Esta es una de las razones por las que se suele contratar gente de distintos países. Se modera aquí en Europa el contenido que se genera en toda Europa, pero también contenido que viene de otros países, porque están ciudadanos aquí, gente de toda Latinoamérica, de África, de Asia, que están aquí en Europa y postean contenidos. Eso es necesario que lo vea alguien que conozca la idiosincrasia de ese lugar para entender realmente cuál es el sentido de lo que está posteando.
Comprendo. Y cuando detectáis uno de estos contenidos, ¿vosotros tenéis la potestad de eliminarlo directamente o simplemente informáis? ¿Cuál es vuestro trabajo en ese caso?
Depende del tipo de contenido. Las empresas tienen contactos con los agentes de la ley en distintos países y según el tipo de contenido que se detecta, el moderador reporta y la empresa matriz se pone en contacto con las autoridades para que se tomen las acciones pertinentes en el caso de que se esté cometiendo un delito. En el caso de que se trate simplemente de imágenes que violan las políticas comunitarias, el mismo moderador de contenido simplemente lo marca y eso se elimina de la red.
Ajá. Me decías antes que hay empresas de 2.000 trabajadores. Claro, o sea, la necesidad de este tipo de trabajadores es muy grande en todos los países.
Mucho más. Te diría que aquí en Europa, bueno, en España, si no es muy lejos, hay sitios por toda Europa, para todas las redes sociales. Estamos hablando de aplicaciones de citas, de mensajería, cualquier aplicación donde la gente interactúe y pueda postear contenido es moderada. Se hace en todos los países. En Europa, a todo lo largo de Europa, hay sitios en Lisboa, hay sitios en Alemania, hay sitios en Francia. Y aquí, particularmente en Barcelona, calculo que deben haber alrededor de 15.000 personas haciendo este trabajo para distintas redes sociales.
Uh-huh. Personas que, como decimos, tú decías, bueno, el dato que yo daba al principio, ese 20% de la plantilla que está de baja por traumas psicológicos, ¿te parecía exagerado? ¿Crees que es el total de bajas que hay en una empresa, no solo por traumas psicológicos, sino por cualquier motivo? Pero aún así tú lo calculabas en un 17%. Pero esto que han planteado, esta demanda, dime.
El 17% es del total de gente que está de baja. En todo el sector de contact center, que incluye también la gente que atiende llamadas. Okay. Ese es el promedio dentro del sector. La realidad de cuántos están de baja por temas de ansiedad es difícil de determinar porque las empresas no tienen esa información y nosotros tampoco como sindicato, porque la gente no nos comunica las razones de sus bajas. Sabemos que hay mucha gente que se va de baja por temas psicológicos, por temas mentales, y en muchos casos está relacionado con el trabajo, pero en otros tantos no. La gente tiene problemas personales propios que también lo llevan a estados de ansiedad y depresión. Uh-huh. Rupturas con sus parejas y otras situaciones.
Sí, bueno, en cualquier caso tampoco es tan difícil de imaginar que un trabajo como este puede llegar a producirte verdaderamente traumas psicológicos. Depende de esa preparación, que a lo mejor no es suficiente, y depende de ese seguimiento, que a lo mejor tampoco es suficiente, como hemos comentado. Y no es aquí el único sitio donde ha pasado. Por ejemplo, en Irlanda, allí tiene Meta su sede europea. Allí 35 moderadores han presentado demandas también ante el alto tribunal. En Estados Unidos, donde además existen las demandas colectivas, en 2020 Facebook indemnizó con 52 millones de dólares a más de 11.000 moderadores, ¿no? En Kenia también otros 184 han denunciado, en este caso también ha sido a Meta, a dos empresas subcontratadas, porque una de las protestas es precisamente que hay mucha subcontratación, ¿no? De este servicio, y eso hace que no se sientan amparados, digamos, por esa gran empresa, en este caso Meta o cualquiera otra de las grandes tecnológicas, ¿no?
Sí, sí, es el caso. O sea, si es contra empresas de redes sociales por la afectación que tienen los trabajadores. Pero lo mismo, como te digo, o sea, no son todos los trabajadores, algunos no se atreven a demandar nunca, solo algunos se ven afectados. Quiero decir, algunos dentro del universo tan grande de trabajadores que hay se ven más afectados que otros. Y obviamente tienen su derecho a reclamar los daños que están recibiendo. Yo sí considero que este trabajo puede causar afectaciones en la salud mental de los trabajadores, sin duda. Pero no es el caso de todos los trabajadores. Y lo que sí sería importante que se viera desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de los organismos encargados del Estado, es que se debería hacer un verdadero estudio de riesgos psicosociales sobre este trabajo y crear mecanismos para que la contratación sea más adecuada. Eso sería prevenir que ocurran estos daños.
Desde luego. Gustavo Guerrero ha sido, como decimos, moderador de contenido en redes sociales durante 5 años. Actualmente es asesor para estos temas de UGT. Gracias, buenas tardes.
A sus órdenes.
Escuchando la conversación está Daniel Gascón, es escritor, columnista y colaborador de este programa y nos acompaña lunes, miércoles y viernes a esta hora para poner también su reflexión, su punto de vista sobre los temas que aquí tratamos. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
De todas formas, claro, es tremendo que se genere semejante contenido de fotos y vídeos terribles que puedan acabar afortunadamente no llegando, como vemos, a las redes, porque hay unos intermediarios, unas personas que tienen que hacer un trabajo precisamente de filtro y que, bueno, pues es su trabajo, pero están expuestos, claro, a unas condiciones, en algunos casos, terroríficas, ¿no te parece? Qué duro, Daniel.
Sí, cuando leía hoy pues varios textos, ¿no?, describiendo las cosas que veían y claro, casi no te puedes imaginar que existan, ¿no? Y te dices qué trabajo tan duro a ser una especie del filtro de esas uh-huh. cosas, ¿no? Y además, ya en sí me parece que es agotador sin el contenido extremo, ¿no? Esa idea de estar como haciendo intermediario, viendo muchas cosas, como el bombardeo de información, ¿no? Y luego además, pues si tienes como contaban, ¿no?, un 5% o lo que sea de cosas que son realmente que te revuelven, pues es todavía más intenso, ¿no? Luego también esa parte de esos trabajos nuevos, ¿no? Y cómo, quién los desempeña, cómo los hacemos, y también que las grandes empresas, pues que la cuestión que sea más laboral, ¿no?, que también parece que es otro de los problemas con lo que describías, ¿no?, de que sucede en muchos países, ¿no? Y también me parece muy interesante esa idea de, claro, que intuitivamente lo sabemos, ¿no?, cómo a uno le afecta más una cosa que otra, cómo también eso puede depender del día y de tu propia experiencia, ¿no? Yo estaba leyendo el libro de Marcos Giral Torrente y contaba él que cuando tenía a su hijo pequeño, pues que no podía ver ninguna cosa ni mínimamente violenta porque le asustaba todo, ¿no?
Claro.
Y tenía que ver un poco con lo que él contaba también, ¿no?, el que tenía mascotas, el que tenía hijos, ¿no?
No, es tremendo solo de pensar que tantísima información de este tipo, ¿no?, con estos vídeos terroríficos, alguien los genera, alguien los pone en circulación, afortunadamente alguien está ahí para filtrar, aún así a veces se filtran cosas, y llegan seguramente a donde no deberían llegar, y esas personas que lo hacen, ¿eh? Ostras, es que en qué condiciones tienes que estar, además de estabilidad mental, realmente para llevar a cabo este trabajo, es tremendo. Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
¿Qué es tiempo para la Mutua? Hombre, Rosa Rosado, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque también es tremendo, fíjate, que se te averíe el coche, sobre todo si tu seguro no te deja elegir el taller que tú quieres, menuda faena. Por eso estoy aquí para contarte que tienes que saber que si vas a la Mutua te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama ya al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Aviso, empezar ya a rascaros un poquito porque las chinches han llegado a España. Bueno, en realidad no es que se hayan ido del todo, esto va por oleadas, ¿no? Hemos tenido épocas que, en fin, con más chinches, menos chinches.
¿Pero por qué más chinches ahora?
Nadie lo sabe. Dicen que también el cambio climático influye.
Ah, por la temperatura.
Sí, la temperatura, sí, bueno, ha venido de Francia.
Porque no se ducha la gente allí, ¿eh?
No, tiene que ver con la suciedad.
No los tiene chinches. Nada que ver los chinches.
No, eso lo hemos hablado aquí con un hepatólogo, ¿cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama?
Un chinchólogo.
Entomólogo.
Un chinchólogo.
Bueno, el caso es que también están aquí, es verdad, había una plaga pues en Reino Unido, luego en Francia, en París, mejor. Pero también están en España y cada vez, bueno, mira, una bailarina de Chanel, la cantante, ha acabado en el hospital porque le picaron tantas una noche de hotel en Zaragoza, en la gira, que tuvo que acudir al hospital, estaba llena de ronchas por todas partes. Hablamos hoy de chinches y otras plagas, porque Los chinches, por lo visto, las chinches son muy difíciles de erradicar cuando las tienes en casa. Pero hay gente que habrá tenido plagas de cucarachas, de pulgas, de hormigas, de roedores, que se le ha metido un avispero en casa, que cuando se ha querido dar cuenta tenía, pues efectivamente... ¿Qué pones esa cara?
Qué tarde, vamos a pasar más buena.
Pero será mentira que estas cosas pasan.
No, ¿qué pasan? ¿Qué pasan?
Termitas, por ejemplo, menudo problemón.
Sí, las hormigas son
para
muy...
erradicar las termitas
la
de casa.
Las cucarachas también son...
Pues sí.
Las pequeñitas.
Y tienes que llamar a alguien que te ayude, sí, porque sí, tú solo, sí, por mucho que pongas ahí trampas y demás,
la lucha contra las plagas.
Desde luego.
Pues es la pregunta para la gente.
Te deja una amiguita en la cocina y aquello...
¿Qué experiencia tienes al respecto?
Pues fijaos...
De luchar contra plagas.
Mira, vamos a hablar de plagas de ratones porque, madre mía, lo que son capaces de hacer los ratones, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, lo primero, nosotros vivimos en el campo. Entonces, hace unos 3 años o así, tuvimos una plaga de ratones que nosotros no nos enteramos hasta que de repente un día los dos coches no encendían y tuvo que venir el mecánico a ver. Pues teníamos todo el sistema eléctrico de los dos coches comido por ratones, con madriguera y todo dentro de los motores. Aparte de que nos costó un pico arreglarlo todo, pues a ver, esto como los solucionamos. Al final soltamos a los perros y a los gatos por la parcela y nada, en cosa de una semana o así, se los cargaron todos.
Para eso están los gatos.
Pero el ratón sobrevivía al coche, ¿sí?, mientras circulaba.
No, porque debe ser que... esto suele pasar cuando lo tienes mucho tiempo parado. No lo sé, esta mujer, los que somos de campo, como ella dice, y hemos tenido un coche parado en un garaje no muy hermético, por decirlo así,
esto
nos ha pasado. Lo de que se te meta un ratón, se come los cables y efectivamente te produce un chaperón en el coche que ni te imaginas.
Qué fuerte, ¿eh? Que hagan esto los ratones.
Pero es lo que pues dice Pilar, los gatos tienen una función social.
Totalmente.
Claro.
¿Para qué estaban los gatos?
Los gatos hoy en día no pasan hambre, entonces no te creas que cazan muchos ratones.
Bueno, pues tú lo sueltas a la
calle. El instinto, yo
lo
creo.
Lo sueltas a la calle y, claro, y le quitas la ración. No, porque hay que despertar el instinto asesino del gato.
Que pasen hambre para que pille ratones.
Claro,
mi gato
claro.
Es que juega con ellos y los mete en casa. O sea, es brutal lo del gato.
Tú no tienes un gato, entonces. Tú lo que tienes, no sé. Es
el último entró así. Lo entró en casa con la boca. Pero lo soltó en el baño.
Pero había cazado.
No, si cazas,
el instinto lo tiene.
Pero sacarlo fuera, no lo metes en la casa.
Al gato, hombre.
Qué lástima.
Bueno, chinches,
¿qué lástima
tendrá que comer el gato?
Tendrá que comer, no, pero tú quítale la bolsa esa que le compra que te cuesta.
Chinches y otras plagas. De eso queremos hablar. ¿Cuándo has tenido que luchar contra alguna de estas plagas? Si es de chinches, por favor, explícanos cómo te libraste de ellas, ¿eh? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Tengo el gusto de saludar a la señora vicealcaldesa de Jerusalén, que es Fleur Hassan.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
¿Qué siente usted por todas aquellas personas que viven en la franja de Gaza, que están intentando huir antes de que el ejército de Israel entre en el territorio?
Yo me siento muy mal, soy madre de 4. Aquí no hay una madre que celebra la matanza o la herida de un niño ahí en Gaza. No,
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Cuando veas el nuevo Rasca Platinum de la 11, vas a pensar...
¿Pero cómo voy a rascar algo tan bonito? Con ese color negro y plateado tan elegante y ese diseño tan chulo. No sé yo. Me va a dar pena rascarlo.
¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1 millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11.
Qué bonito es. Sí, te toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
En CESCE tenemos la pieza que tu PYME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PYME sobre seguro. Calcula el precio en CESCE.es. CESCE, seguros de tu éxito.
Escuchas a Expósito porque...
Las mafias controlan esta ruta migratoria.
Siempre está donde ocurren las cosas.
El trayecto más peligroso, el más complicado, es este último desde el que te hablo. El tapón del Darién.
Sobre el terreno.
Dicen los que trabajan en estas aguas que no es raro encontrarse cadáveres flotando. Terminamos el trayecto y llegamos a Acandí, el lugar donde comienza la selva.
Muchos niños, muchos niños. Uy,
viviendo lo que pasa en primera persona.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, que no hay manera, que no hay manera, no hay modo de que las ministras de Podemos, ministras en funciones, pues se callen. La posición de la parte socialista del gobierno está, bueno, relativamente clara o clara. Condena los atentados de Hamas, pide que no haya una respuesta que no sea ponderada a Israel, pero Jone Belarra está empeñada. Yo creo que hoy ha hablado dos veces, o no sé si tres, insistiendo en que rompa relaciones España con Israel, que Netanyahu se ha llevado a la Corte Penal Internacional, y no sé qué más pide Belarra.
Le he pedido en el día de hoy al Partido Socialista suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y que además deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas ejemplares contra los responsables políticos de este genocidio.
Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué hay tanta insistencia por parte de las ministras de Podemos? Se distancian de la posición de la parte socialista. Yo no sé, Sánchez podría cesar a Belarra, por ejemplo, en funciones.
Sí, claro que podría cesarla.
Ya.
Podría quitar y poner al ministro que quisiera estando en funciones. Pero, dices, Belarra se distancia del Partido Socialista, pero también se distancia de Sumar.
Ya.
Yo creo que, hombre, es innegable, todos los comentaristas lo dicen, los especialistas, ¿no? Esta pulsión judeófoba que existe en la izquierda, ¿no? Uh-huh. De un odio casi visceral a los judíos, en este caso al Estado de Israel, y una admiración, entre comillas, a todo lo islámico y a todo lo árabe y tal. Pero yo creo que en esta ocasión también Belarra está intentando aprovechar para presionar los 5 votos de Podemos, aunque está dentro de Sumar. Belarra lo que está intentando es chantajear o tomar posición de fuerza dentro del gobierno para que al menos pueda repetir Irene Montero y algún ministro más de Podemos y que no todos sean de Sumar opuestos por Yolanda Díaz. Y yo creo que ahí se esconde...
La clave es presionar. Yo no he muerto, yo estoy aquí.
Estamos aquí y estamos diciendo cuál es nuestra posición y estamos intentando mantener una posición que sabe que tiene muchísimos adeptos entre la izquierda, incluso entre el votante socialista también.
Ajá. Es que cuatro o cinco diputados en este momento valen mucho, ¿eh?
Valen muchísimo. Fíjate lo que está pagando por los 5 de Bildu, los que va a pagar por los 7 de Junts. Y entonces Belarra y Podemos han dicho, esta es la nuestra. Esta es la nuestra porque están prácticamente anulados.
Oye, tenemos hoy barómetro del CIS. Tezanos no ha preguntado por la amnistía.
No.
Ha preguntado por el fútbol femenino, pero no ha preguntado por la amnistía. Y la encuesta del CIS, son 4.000 entrevistas, no está mal. Curiosamente, da una bajada en intención de voto al Partido Socialista. Tezanos, recordemos, siempre decía que el PSOE ganaría las elecciones. El PSOE no ganó las elecciones, hay que recordarlo, pero ahora deja al PSOE y el PP en un empate técnico. Ya sabemos que el CIS es una herramienta política. Yo no sé, claro, habría que pensar en un complot casi, ¿no? De PP. Es que Tezanos da empate porque lo que quiere Sánchez es presionar, porque si Puigdemont no cede, pues habría una repetición electoral, podría ganar más espacio el Partido Popular y entonces Puigdemont, hombre, cierra ya el acuerdo.
Sea cual sea la interpretación, lo que sí está claro es el principio básico, y es que el CIS está en campaña electoral. No, yo creo que ahí
otra cosa es, ¿con qué objetivo?
¿Con qué objetivo? Si efectivamente es un mensaje a los posibles socios del PSOE, a Junts, oye, cuidado que como repitamos elecciones, perdéis la posición de privilegio que tenéis ahora y el Partido Popular puede ganar, porque Tezanos sigue dándole empate técnico, pero sigue dándole una pequeña ventaja de 4 décimas al Partido Socialista, ¿no? La intención y el complot, pues es mucho decir, porque no tenemos pruebas, pero vamos, los 5 años que lleva Tezanos al frente del CIS...
Sí, siempre tiene una intención política la encuesta, ¿no? Por eso, oye, ¿y ahora por qué?
Lo que pasa es que, bueno, en las últimas elecciones, como sus competidores privados fallaron tanto y tan estrepitosamente, pues oye, puede decir, nosotros somos los que más nos acercamos a aquella vez.
Nosotros, lo que es llamativo es que no pregunte por la amnistía.
Por lo que está hablando todo el mundo y por lo que se centra el debate político, porque el debate político ahora mismo está centrado en eso. Yo creo que el principal escollo que tiene el Partido Socialista para formar gobierno de nuevo es ese.
Mañana va Aragonés al Senado. El PP ha llevado, el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, y ha querido que fuese Aragonés a hablar de la amnistía. Aragonés ha querido ir al Senado, y a Bolaños, ministro de Presidencia en Funciones, no le gusta.
Es una decisión que toma el presidente Aragonés de venir a un debate en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, y por supuesto desde el Gobierno la respetamos. Más preocupante me parece que creo que el Partido Popular lo que está haciendo con el Senado en esta legislatura es muy evidente, y es convertirlo en un plató para sus espectáculos.
Bueno, quiero decir que el PP...
que el PSOE diga esto.
Que el PP haga comparecer a Aragonés, y que Aragonés esté dispuesto, porque podría no comparecer.
Pues ha dicho que va a venir, pero no se va a quedar la votación, entra y sale.
Es lo propio de las cámaras, ¿no? Claro,
para eso están, que el debate se... No.
Sí, que se haga ahí. Oye, pero vamos a ver, porque aquí tenemos señales diversas sobre el tema de la amnistía, sobre qué están pactando o no. Estaba revisando y Sánchez prometió que hablaría de lo que iba a hacer pues una vez que acabase Feijóo o su investidura frustrada. Luego dijo que hablaría de la amnistía cuando acabase la ronda de conversaciones. Ahora terminó la ronda de conversaciones y ha vuelto con la sociedad civil. O sea, reunidos Sánchez con el sector educativo, que bien está, que el presidente del gobierno va a ver con el sector educativo, pero no sé muy bien qué tiene eso que ver con la... con la investidura y seguimos sin saber nada.
Seguimos sin saber ni siquiera la fecha.
Claro, no tenemos fecha de investidura. Claro, aquí, ayer lo comentábamos, ¿no? Hay quien dice, tanto silencio significa que las cosas van bien. Tanto silencio significa que las cosas van mal. Claro, estamos a indicios, porque información no hay.
Sí, sí, la ministra portavoz ha dicho que las reuniones se mantienen con prudencia y que cuando tengan una conclusión ya lo harán de forma transparente, pero lo cierto es que Sánchez ha vuelto otra vez a no cumplir su palabra de dar explicaciones o de decir cuáles son sus intenciones ni de poner luz y taquígrafos a unas negociaciones que son cruciales para el futuro de España.
No.
Entonces, lo que está haciendo el PSOE, yo soy de los que piensa que las cosas van mal.
¿Por? ¿Qué no indicios van? ¿Tienes?
Pues precisamente que hay un problema con el que el PSOE no puede solventar, que es la parte jurídica, que es la parte constitucional. Por mucho que tenga controlado el Tribunal Constitucional, hay cosas que Sánchez no puede hacer estando en funciones. Decíamos antes, sí puede destituir a un ministro, no puede, sin embargo, hacer una ley de amnistía. Tiene que ser un gobierno plenamente constituido y tienen que ser las Cortes las que lo aprueben. Entonces, si eso es una condición sine qua non por parte de ellos...
Bueno, inicialmente Puigdemont lo pidió, y dice,
sí.
Yo quiero que me paguen por adelantado, porque si no Sánchez me hace lo que Esquerra.
Claro, Puigdemont, porque luego vaya diciendo que no. Yo creo que el objetivo de Puigdemont es presentarse a las próximas elecciones de dentro de un año a la Generalitat, y en ese sentido tiene que tener garantizado eso, y yo el PSOE no se lo puede garantizar del todo.
Ya.
Entonces, tienen que buscar alguna fórmula mediante la cual Junts dé el apoyo al PSOE, al Partido Socialista, para que sea investido y luego haga la ley de amnistía y pueda volver a regresar a España.
Entonces, tú dirías que las cosas van mal porque no hay manera de encajar jurídicamente la amnistía antes de la investidura. Y que el silencio tendría que ver con esto.
Yo creo que tiene que ver con eso, el silencio. De que ellos ahora mismo son incapaces de decir nada. Y por eso el malestar también de Bolaños de que vaya Aragonés al Senado.
Ya.
¿Por qué? Porque Aragonés efectivamente sí que va a utilizar el Senado para volver a lanzarle el órdago al Partido Socialista, y que el Partido Socialista se manifieste y diga claramente cuál es su posición con respecto a la amnistía, por supuesto, ya. Pero también al referéndum.
O sea, Aragonés mañana mete la bola dentro de la pista. Sí, que es lo que no querría en este momento Sánchez, está claro.
Claro.
Fernando, gracias por tu análisis.
Nada, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se habla mucho en los últimos tiempos, ¿verdad?, de la semana laboral de 4 días. También se están haciendo muchas pruebas, experimentos al respecto, y la última prueba que se ha hecho pues ha sido aquí en España, concretamente en la ciudad de Valencia, fue en los meses de abril y mayo. ¿Y cuáles son los resultados? Porque esto sí que lo acabamos de conocer. Pues fíjate, consigue reducir el tráfico y la contaminación, pero perjudica el comercio y satura las urgencias médicas. Bueno, son, como digo, algunas de las conclusiones. Algunas quizá nos llaman la atención, por ejemplo, esta última. ¿Por qué se saturan las urgencias médicas? Bueno, porque la congestión en la atención primaria, al estar cerrada más días, ha derivado a más gente a los servicios de urgencia. Esta es una de las partes negativas. En la positiva, bueno, pues la gente ha podido dedicar más tiempo al deporte, hasta un 37,7% más, a la lectura, un 46% más. En fin, Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo y vamos a analizar con él este informe.
Bueno, el experimento de la ciudad de Valencia en la reducción de la jornada de 4 días ya nos habla, más allá de los resultados concretos, de que se producen cambios, cambios de comportamiento, cambios de hábito, cambios de pautas de consumo, e incluso en la utilización de servicios públicos. Entonces, realmente este tipo de modificaciones se tienen que estudiar y analizar muy bien antes de extenderse al total de la población por las consecuencias económicas que pueda acarrear.
Bueno, pues enseguida lo analizamos en profundidad, dentro de unos minutos, con Fernando Trías de Bes. Pero fíjate, desde el pasado 1 de enero, en los 151 municipios españoles de más de 50.000 habitantes están obligados a tener zonas de bajas emisiones, con el fin de reducir, pues eso, las emisiones contaminantes de los vehículos con motor de combustión y así mejorar la calidad del aire en las grandes ciudades. Esto significa que, dependiendo del coche que tengas, vas a poder acceder al interior de una zona de bajas emisiones o no. Claudia Cid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Venga, vamos con este tema, pero por partes. ¿Qué coches podrán entrar en estas zonas?
Pues mira, los coches con etiqueta cero y etiqueta eco, es decir, los eléctricos, los híbridos y los híbridos enchufables, pues podrán entrar y aparcar. Quien tenga un coche de gasolina matriculado a partir de 2001 o un diésel de después de 2006 podrán circular por las zonas de bajas emisiones, siempre y cuando no aparquen en ellas y lo hagan en un parking público. Los únicos que no podrán acceder ni estacionar en estas zonas son aquellos coches pues que no tengan etiqueta, es decir, los de gasolina de antes del 2001 y los de diésel matriculados antes de 2006. Esto por norma general, porque claro, todo va a depender de los ayuntamientos.
Claro, y aquí viene uno de los problemas, y es que hasta el momento solo 15 ayuntamientos han puesto ya en marcha estas zonas de bajas emisiones, y la gran mayoría de las localidades, 118, indican que las tienen en trámite. El problema es que no dan detalles de cómo serán. De ahí el despiste de ciudadanos como Eduardo.
No sabemos ni cuándo va a ser, ni qué calles van a ser afectadas. Y yo, por ejemplo, tengo un coche sin etiqueta que me defendía muy bien por aquí. Y ahora mismo no sé si voy a tener que deshacerme del coche, porque yo sí voy al centro de la ciudad donde yo vivo.
Pero, Claudia, ¿por qué se está tardando tanto en poner en marcha esta norma?
Pues el principal problema que ven expertos urbanísticos como Mateus Porto es que los ayuntamientos pues no tienen información clara sobre cómo instaurarlas y dónde.
Las instrucciones que define el Real Decreto que obligaba a su implantación son muy generales. Se habla de cumplir unos objetivos que también no están cuantificados, pero no hay una obligatoriedad de una dimensión mínima o unas localizaciones específicas.
También es cierto pues que es una medida que causa mucho rechazo entre los ciudadanos, por lo que muchos ayuntamientos pues prefieren retrasar su instauración para evitar descontentar a la población.
A ver, es que las zonas de bajas emisiones desde luego son un buen instrumento para reducir la contaminación, pero según los expertos consultados por COPE no deberían hacerse pues deprisa y corriendo sin retocar además otros temas que tienen mucho que ver con estas zonas, como por ejemplo las etiquetas de la DGT de los vehículos, y sin tener en cuenta que algunos colectivos pues pueden tener dificultades económicas para adquirir coches menos contaminantes.
Por eso es necesario pues hacer una transición que sea, por así decirlo, justa.
No basta con obligar a la población a renovar su coche. Las medidas pueden ser diferenciadas en función de los ingresos, el empleo, el tipo de actividad que la persona vaya a desarrollar en la zona.
Así, según los expertos, pues tendría una mayor acogida y permitiría a los habitantes pues prepararse adecuadamente ante estos cambios.
De todas formas, van a tener que habilitar una moratoria porque, vamos, no sé, recordemos, faltan 136 ciudades sin establecer las zonas de bajas emisiones, que deberían hacerlo antes del 1 de enero de 2024. Porque, bueno, los municipios que no demuestren que al menos están avanzando con la instauración de estas zonas tendrán que devolver las ayudas que han recibido para poner en marcha proyectos que faciliten su implantación. Claro, han recibido un dinero para implantarlas y no lo están haciendo. Pues tendrán que devolverlo o a ver qué pasa, Claudia.
Sí.
Gracias.
A ti.
Que sí, que vuelven las chinches, que hay plaga de chinches por toda Europa, ¿eh? Lo estamos contando, por ejemplo, en París, vamos, qué problemón, pero es que aquí en España también están llegando, y hay zonas, en Madrid, por ejemplo, que ya se están comentando, pues que en muchos sitios la gente cuenta chinches normalmente en la cama, pero vamos, pueden estar en cualquier parte.
No nos libramos de nada últimamente, ¿eh? No. Lo tenemos todo.
Las chinches y otras plagas, de eso queremos hablar contigo, que nos escuchas, con la gente.
Bueno, este oyente ya tiene caladas a las hormigas en su casa.
Buenas tardes, gente. Yo que tengo problemas son con las hormigas estas pequeñitas que se meten en casa, pues con estas. Pero les tengo calado ya cómo deshacerlas, desaparecer. Yo les pongo unas miguillas en la mitad del comedor, así que tengo una rastrera de unos 10-12 metros. Le pongo un platito con agua con azúcar. ¿Qué pasa? Que yo cuando me levanto por la mañana hay un reguero, está todo el hormiguero, está fuera. ¿Y qué haces? Coges el flit, pasadita de flit, dale. Y para volverse a cargar de hormigas, el hormiguero le cuesta pues 4 o 5 meses, así que estás 4 o 5 meses tranquilo.
Lo tiene controlado,
lo tiene calculadísimo.
¿De dónde saldrán estas hormigas
es verdad,
chiquininas?
Que parece que desaparecen y de repente vuelven a aparecer.
Pero por muy alto que estés, ahí sí están las hormigas.
Ah, sí.
Ellas... Mi madre, que tiene doble suelo en casa, por ahí aparecen las hormigas.
Hombre, claro,
y no se mueren
son
nunca.
Son supervivientes las tías, sí.
Qué barbaridad. Bueno,
es que las hormigas, a ver, no me molestan, o sea, no quiero que se me suban encima y eso, pero no.
A ver, no son tan molestas como cualquier otro bicho, pero los tienes en casa, las tienes que quitar, no vas a dejar ahí las hormigas que campen en la cocina a sus anchas. Claro, es que igual te las encuentras en el suelo que el día siguiente encima de, yo qué sé,
de la comida,
claro.
Hombre, van a la comida, eso seguro.
Bueno, prefiero mil hormigas de todas formas a una rata, qué horror.
Hola, gente. Pues sí, hace unos 5 años tuvimos una plaga de ratas en la cocina. Escuchamos unos pasitos así ligeros por debajo de la pila y nos lo imaginamos. Entonces pusimos un cepo y así pues fueron cayendo, eran pequeñas ratas de campo. Bueno, al final me tuvieron que desmontar toda la parte baja de los muebles de la cocina para ver por dónde entraban. Eso ya me lo cerraron. Y afortunadamente, pues de momento no ha vuelto a pasar. De todas maneras, yo tengo puesto un inhibidor, por si las moscas lo tengo puesto. Venga, pues buenas tardes a todos.
Serían ratones, ¿no?
Bueno, porque con ratones en casa es que no puede vivir.
Hombre, a mí me gusta que estén ahí, la verdad.
Hombre, más cosa. En la cocina, que los oyes detrás de los muebles. Es que hasta que no encuentres el agujero por donde entran,
lo comen todo, no además. Pues ratas, por cierto, un ratón. Y ratas grandes, que también hay un montón de plagas. Mira Nueva York cómo está.
Sí, también.
Bueno, chinches y otras plagas. ¿Has tenido que luchar contra alguna de estas plagas? ¿Contra qué? Queremos que nos lo cuente. 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, French Cancan con Jean Renoir. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Es que la misión no es mi misión. Es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este jueves el escaparate del Corte Inglés de Callao. En Madrid se viste de rosa con Alberto Herrera y Herrera en COPE. Porque desde las 10 de la mañana estaremos allí para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE desde el Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto por ellas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil.
Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tiene nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Porque un precio solo no es suficiente, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Detrás de un televisor OLED LG de 48 pulgadas de 999 euros, tienes la tecnoventaja de la financiación.
O la de seguro gratis.
Detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Oferta válida hasta el 26 de octubre.
Consulta condiciones en tienda web o app.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se frente a toda la demagogia. Quienes realmente están fritos en puestos son la gente que vive de un salario.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 5 de la tarde, las 4.